con toda la presión sonora del score de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 desde el dial de Barcelona, por internet al resto del planeta, por las ondas hercianas en el área metropolitana, y damos comienzo al programa número 524 de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos ahí tensos y trepidantes con esas notas musicales que acompañan las tropelías que Hansel y Gretel hacen entre las hordas de brujas que pueblan esta película, que es una de las que viene en estreno esta semana, y que además, pues este score está firmado por un tipo islandés, para más señas, llamado Atli Orvarsson, como Björk, y que quizás no os suene de nada, pero este Atli Orvarsson está dentro de un equipo comandado por el ya más famoso Hans Zimmer, que aparte de Hans Zimmer, aparte de firmar las bandas sonoras, los scores de las pelis más mediáticas que le encargan, luego tiene como una compañía de producción de scores tanto para cine como para videojuegos, que cuenta, pues eso, con compositores menores o menos conocidos que hacen, digamos, los trabajos que Zimmer no puede hacer personalmente, ¿no? Entonces, el señor Orvarsson pertenece a esta colla de la compañía Remote Control Productions, y que, bueno, pues me parecía un concepto curioso el de, ya que no puedes tú hacer todo por ti mismo, pues delega entre tus acólitos, ¿no? Y así continuamos un poco la saga.
Bueno, podríamos decir que es un símil al negro literario, pero aquí acreditado.
Exacto, sí, por lo menos reconociéndole un sueldo y una firma, ¿no? Con la titularidad de las notas. En fin, que Hansel, Gretel y un montón de brujas estarán rulando por Sin Audiencia esta tarde, aparte de otros muchos contenidos, y ya veremos a ver hacia dónde nos llevan los derroteros del programa, porque tenemos también bastante contenido televisivo, pero eso ya los minutos lo dirán conforme vayamos avanzando en ello.
Pues sí, vamos a empezar un poco con el libro de visitas. Ricard nos ha colgado un corto de Nacho Fiol en el libro, para quien lo quiera ver. Dice que es de un zombi devorador de corazones. Luego, por otro lado, saludar a un nuevo sinaudiencero que ha decidido escribir en el libro, que es Cuatro Ruedas. Ha decidido, por cierto, preguntar que cuándo venían los nuevos capítulos de Juego de Tronos, y ahí Orlac le ha pegado un pequeño tironcillo de orejas por esa manía que tiene alguna gente de preguntar cosas en internet cuando tiene la propia internet para buscar cualquier respuesta.
Bueno, yo creo que es el ímpetu y las ganas de que llegue ese momento que ya no te puedes ni poner a mirarlo, ¿no? Por ti mismo, en fin.
Pero bueno, le ha contestado, ¿eh? Primero le ha contestado y luego le ha dado el tironcillo. Y bueno, luego no puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con Orlac, que también ha dicho que se necesita una calle para Charlie Brooker ya, o una plaza. Pues estoy completamente de acuerdo.
O porque, mejor una avenida, ¿no? Quizás, es que es más grande.
Porque yo ya me he visto el segundo de los episodios de esta segunda temporada de Black Mirror, y en este caso es White Bear, que luego, por un comentario que ha hecho a última hora Said, se ve que el tercero es el más flojo de los tres.
Lo han dejado para el final.
Pero bueno, decir que un capítulo de Black Mirror es flojo es mucho decir.
Sí, bueno, porque habría que matizarlo, supongo.
Hombre, yo encuentro que Black Mirror tiene una cosa brillante, que es una serie que aunque normalmente busca actores no muy conocidos, pero que están bien en las interpretaciones, lo que te deja realmente clavado al asiento es el guión. Y lo que realmente, claro, te deja descompuesto y analizando las cosas y luego dándote tema de conversación o incluso a nivel propio dándote motivos morales para enjuiciar tu propia escala de valores.
Y reflexionar.
Pues, y reflexionar, sí. Es el guión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay que reconocerle a este hombre que va tirando de beta y va encontrando recursos para dejar al espectador con el culo torcido, como dice el amigo Unai cuando hace alguna crónica.
Toca fibra el hombre.
Y bueno, pues este White Bear tiene lo suyo, y luego, si hay tiempo, hablaremos de él.
Sí, nos darás un par de céntimos sobre el capítulo.
Y bueno, nada más del libro. Pasamos rápidamente a los estrenos, porque no sé si quieres comentar algo, aunque sea sucinto, de los Oscars.
Pues sabes que no me ha dado tiempo a mirar los resultados. Sé que algunos se han parecido bastante a los BAFTA. Sobre todo ha habido...
Sí, algunos, pero ha estado bastante más repartido que en los BAFTA, ¿eh? En los BAFTA se pudo decir que Argo fue la gran triunfadora. Uh-huh. Y aquí ha habido alguna sorpresa, como ese mejor director para Ang Lee por La vida de Pi.
Ah, mejor director.
Mejor director,
pero
sí.
Mejor película fue Argo.
Mejor,
¿no?
Película fue Argo, pero no deja de ser curioso porque además, Por la gente que he sondeado, porque yo no la he visto, es el gran aburrimiento de Ang Lee o el gran aburrimiento de Pi. Y a pesar de todo, pues se ha llevado ese mejor director. Luego ya, pues Jennifer Lawrence o Daniel Day-Lewis estaban más cantados como mejor actor o mejor actriz.
A mí, sinceramente, me sabe mal que a Jennifer Lawrence la premien por una comedia romántica, siendo que ha hecho cosas de mayor entidad, pero bueno, supongo que en este caso, en esta temporada de 2013, pues era la película en la que participaba ella la que había que premiar en ese apartado y bueno, pues la tocaba a la chavala, pero eso no quita que tenga registros para hacer cosas más sublimes, ¿no? Que una comedia.
Sí, pero aquí yo creo que a lo mejor estás haciendo una valoración que puede ser equivocada, porque siempre tendemos a premiar los papeles dramáticos. ¿Y qué pasa con todos esos espectaculares actores y actrices de comedias, al menos en el cine clásico, que nunca ganaron un Oscar precisamente por tener un registro más cómico, una vis más cómica?
Yo no hablo de la vis cómica, sino de la comedia romántica, concretamente.
Bueno,
como yo
no he visto
como género que quizás...
Yo no he visto la película,
no,
pero a lo mejor no es una comedia tan romántica ni tan al uso como, como otras, en el sentido de almibarada. No la he visto, ¿eh? Pero bueno, dejando eso aparte, un actor o una actriz puede estar bien independientemente del tema del que trate la película en la que participa, ¿no? Luego estaba bastante cantado también el de Christoph Waltz por mejor actor de reparto. Y bueno, Anne Hathaway también era una favorita de las favoritas por Los Miserables. Guión original, pues bueno, se lo han dado a Quentin Tarantino por ese Django Desencadenado, el guión adaptado a Argo. Y luego, pues realmente la otra película estaba cantada porque iba a ser muy difícil que el establishment de los Oscar le diera el premio a mejor película, aunque también estaba, pues ha acabado con la de mejor película de habla no inglesa, Ese amor de Haneke, que es una propuesta bastante atrevida, bastante rompedora, y bueno, pues se ha quedado con ese Oscar secundario de alguna manera.
Hombre, pensando en la edad de la mayoría de los que votan los premios de los Oscars, quizás se han sentido muchos y muchas identificados con la historia que cuentan, por la franja de edad, del final de la vida, digamos.
Sí, pero a lo mejor darle el Oscar a mejor película, sin esa coletilla de habla no inglesa, era mucho para...
Claro, claro, sí, eso siempre es demasiado, igual tiene que ser algo excepcional, ¿no? Y bueno, amor puede estar bien en según qué términos, pero no sé si para tanto.
Y bueno, dejamos los Oscar porque tampoco nos interesan demasiado.
No sé, los efectos especiales creo que se los ha llevado también el señor Ang Lee, dándole morcilla a todos los demás candidatos, como en los BAFTA ocurrió, creo.
Sí, a pesar de haber realmente candidatos
huesos
bastante
duros, además,
bastante
pero
importantes.
Haya sido paralelismo con los BAFTA totalmente, pero bueno.
Y bueno, dejando eso, pues vamos con los estrenos que vienen para este viernes 1 de marzo, estrenando mes. Y yo creo que películas así de género, pues tenemos un par, aunque hay una tercera fantástica, pero que bueno, yo por lo que he leído puede ser fantástica infantiloide, no lo sé. Voy a decirla así de pasada, se llama Hermosas Criaturas.
Ah, esa.
Y trata de, bueno, una chica que cuando cumpla 16 años va a tener una maldición y se enamora de un chico y bueno, cosas de estas. Entonces tampoco le quiero dar mucho cartel porque no creo que sea del corte sin audiencero, a lo mejor me equivoco, y sencillamente decir que por el reparto anda Jeremy Irons, que bueno, que hace tiempo que perdió un poquito el norte.
Sí, y Emma Thompson.
Que no sé
si también necesita brújula últimamente, pero bueno.
Y bueno, pues esas Hermosas Criaturas, dirigida por Richard Lagravenés.
Sí, y decir simplemente, perdóname que te interrumpa, Jordi, que es la adaptación del primer libro de una saga que se llama Las 16 Lunas.
Bueno, o sea, esto ya
sabéis a lo que huele.
Esto
eso,
ya,
¿no?
Huele mucho a Crepúsculo y ya me está dando mucho asco. Entonces,
pasamos de página.
Luego voy a hablar de una película que seguramente no es la que tú vas a comentar.
Tú tranqui.
Ojo, que la que tú vas a comentar, el título me da mucho asco también, ¿eh? Bueno, debo decirlo, pero bueno. que es una película que, si no me equivoco, fue a Sitges, una película de 2011, creo que es el debut de Antonio Trasorras tras la cámara, a pesar de que él ha sido guionista, incluso creo que ha sido crítico de alguna revista de estas de cine. Esto está bien, que los críticos de cine acaben haciendo películas y luego tomen de su propia medicina.
Hombre, sí, sí, así se prueban los dos lados del espejo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues tenemos esta película que se llama El Callejón. Bueno,
¿el Callejón la traen esta semana?
Sí.
Ah, bueno, es que en mi página de estrenos no sale.
Bueno, a mí me viene El Callejón esta semana. Está protagonizada, entre otras, por Ana de Armas y Leonor Varela. Y bueno, dice que durante una noche...
El Callejón, vaya tela. Pero esa hace dos Sitges, creo.
Puede ser, porque es de 2011, por eso te digo.
Olé.
Y la traen ahora 2013.
Y no esta sé. No la he comentado en el programa. Y...
¿Tú la llegaste a ver?
Sí, claro que la vi, por eso estoy flipando.
Ah, bueno, pues entonces mira, vas a poder decirnos un poco.
Lo que pasa es que la tengo un poco en el cogote, pero porque bueno, ahora me has pillado un poco ahí de contrapié.
Si la tienes
pero...
un poco en el cogote, sí. Quiere decir que tampoco es gran
sí,
cosa.
Sí, pero algunas cosas recuerdo, la verdad.
Vale, pues mira, yo hago brevemente la sinopsis, a ver si así te recuerda algo más.
Sí, 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 por favor.
Dice que, bueno, es invierno en una localidad costera y una chica pues baja a un autoservicio de lavandería... A lavar la ropa y esta lavandería pues está en un callejón que a lo mejor en verano pues es muy animado y está todo muy bien, pero en invierno en una localidad de costa pues es un oscuro y desierto callejón donde no te meterías ni con las tropas de élite detrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece, como no, un
misterioso
acosador
personaje.
Un acosador, no sabemos con qué intenciones, que empieza a perseguir a la chica. A partir de aquí,
bueno,
toda tuya.
Yo, a ver, o sea, dices que se llama El Callejón, ya ni me acordaba de la peli, pero claro, cuando has empezado a decir Trasorras, Callejón, Ana de Armas, no sé qué, digo...
Ana de Armas sí que te acordabas.
Sí, hombre, es que sale bastante en la película, como para no acordarse, la verdad. Y la verdad es que, o sea, punto primero, no sabía ya ni que esta peli siquiera tenían intención de estrenarla en cines. O sea, eso lo primero, ¿no? Pero ya que se han animado, a ver, decir que es una peli que tiene registros o partes bastante diferenciadas, ¿no? Según mi recuerdo así un poco espeso. Me acuerdo fundamentalmente de que al inicio tiene unos títulos de crédito muy pop, muy coloridos, muy, muy videocliperos, digamos protagonizados por la chica que lleva la carga de la historia. Pero un poco como haciendo la comparativa de lo que le gustaría ser a la chica, porque ella es una curra en un hotel de una zona de Benidorm y así, pero supongo que le gustaría ser estrella o así. Entonces lo que nos muestran en la intro es como sus aspiraciones, ¿no? Pues ser una cantante con videoclips guapos y tener ropa muy de última moda y así, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, pues esta chica, pues evidentemente está buscándose la vida con trabajos, digamos, de categoría inferior a los que ella se merece por su condición de actriz. Y bueno, la verdad es que, pues, después de esta intro de que nos explica un poco y nos sitúa que la vida de esta chavala, pues llega realmente la película en sí misma, que es la historia del callejón que da nombre a toda la película, ¿no? Que al fin y al cabo es donde se ha quedado un poco la marca del título y también, pues, en parte el motivo, digamos, o la razón de ser del argumento del segundo tercio de película para adelante, ¿no? Cuando la peli deja el pop y se pone, pues eso, misteriosa, con suspense y tal, hay que reconocer que a llenar todos los minutos que llena el tipo de duración de la película en ese callejón sin que se haga pesado y sin que sea aburrido y sin que tengas ganas de que maten a la chica ya, pues la verdad es que tiene su enjundia y tiene su mérito, porque realmente, digamos, cuando empieza la escena clave, que es la escena de la lavandería, y lo siento por el spoiler, pero es que la peli se queda ahí, y vale que va a muchas cosas más, que no voy a contar, pero no sale del callejón ya. Entonces, como que, digamos que se le da la vuelta a la tortilla a la película, y lo
es como
que...
decir mucho metraje para un callejón, ¿no?
Sí, pero...
A priori,
pero... A mí no es lo que más me desagrado de la película. De hecho, es una de las cosas que dije, joder, pues es que es original, la cantidad de requiebros argumentales que tienes que hacer, porque tiene unos cuantos, para que el rollito del callejón y de la lavandería aguante hasta el final, ¿no? O sea que por ese lado, a Trasorras, decías que.
Sí, Trasorras.
El señor Trasorras.
Antonio Trasorras.
Antonio Trasorras, hay que darle ahí pues una felicitación por haberse sabido desenvolver también tanto rato en tan poco sitio.
Bueno, no sé, ya le dijeron, ¿vale? Trasorras y horras estando en el callejón filmando. Te has salido bien.
Bueno, y la cuestión es que, claro, pues imaginaos que para mantener pues una tensión y para mantener un argumento interesante en un sitio así, no, con no demasiadas salidas exteriores y con no demasiados personajes, pues la verdad es que hay que hacer unas cuantas filigranas argumentales, hay que hacer unos cuantos cambios de registro respecto a según qué personajes. Y finalmente la verdad es que el resultado final no deja de ser cuanto menos sorprendente y podría decir que incluso fresco a ese nivel. El final, no sé si yo me lo compraría, ¿vale? Pero todo lo que hay hasta que llega el final, hay que reconocer que tiene su aquel. Y yo, es una peli de las que vi en Sitges, ya te digo, creo que fue hace dos ediciones. La vi esta en un bloque de estos de noche, de que era, pues, no sé si la segunda o la primera, de un grupo de cuatro. Y realmente, pues, no, a priori, no daba un duro por ella. Y tengo que reconocer que me supo aguantar en la butaca más rato del que yo hubiera pensado después de haber visto los primeros 5 minutos de Popstar en pleno efecto, ¿vale? Que tiene la película en sus créditos. Así que yo la veo como una peli, entre comillas, rara para ser dentro del género del suspense, un poco particular para los registros de los directores españoles de cine de género. Y también, pues, quizás una peli que posiblemente, puestos a, digamos, a reprocharle algo, igual es que, aparte de lo del callejón, hay algunas de las cosas que no son del callejón que igual se podrían haber ahorrado. No sé. No sé si al final acaban aportando algo o no, más allá de que dé un comienzo estéticamente diferente que puede ayudar a despistar o a descolocar al espectador para lo que viene luego.
O a lo mejor también le da minutos a la película.
También, a ver.
Porque a lo mejor ya.
Dices, hago
lo que dices tú, todo ese birli birloque que hace con el callejón.
Exacto.
Ya le permite aguantar 2/3 de película, pues a lo mejor el tercio inicial, si le añadía más callejón a ella,
claro,
la película
no,
moría de desidia, ¿no?
O no, se quedaba al final eso en 60-70 minutos en vez de hacer un largo completo y bueno, pues le metes un par de videoclips, un par de pensamientos filosóficos y ya tienes ahí el largometraje completo. Para lo poco que me acordaba, creo que demasiado he hablado de ella, no sé qué te parece. Así que sepáis que es una peli, digamos, es una propuesta cuanto menos atípica dentro del panorama estatal y que a pesar de su comienzo, después la verdad es que se disfruta y se padece, según a quien le pille.
Muy bien. Pues nada, comentada. Joder. ¿Querías que comentaras una? Comentas dos,
Premio para el caballero.
Y la otra, pues es esa película de título infame. Además, título infame siguiendo la moda.
Infamous.
Que es Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Luego tendremos, como hemos dicho, Caperucita Roja, Cazadores de Hombres Lobo y cosas así.
Pulgarcito, cazador de... ¿qué? ¿Cuál era el enemigo de Pulgarcito? ¿Un gigante?
Un gigante, sí.
Han hecho una de un cazagigante.
Pueden hacer, claro, pueden hacer Pulgarcito y Jack, el de la habichuela mágica, Cazadores de Gigantes. Nosotros vamos dando ideas.
Sí, bueno, pero esa creo que ya la han hecho. El de la habichuela creo que ya lo han hecho, ¿eh? O sea, está para salir, no sé si en
pues
primavera,
mira,
o...
Pues a lo mejor conscientemente algo había leído.
Algún cartel he visto por ahí yo ya, de un cazador de gigantes. No sé si va por lo de las habichuelas o no, pero Cazador de Gigantes tenemos
en fin,
este
lamentable
este año.
Pues eso, tenemos al Tommy Wirkola dirigiendo El Cotarro, el director de Dead Snow.
Sí.
Y que, por cierto, comentábamos antes que hizo desde Noruega una parodia en tiempos de Kill Bill, que era algo así como Kill Buljo.
Kill Buljo, sí.
Y que ahora tiene en postproducción Kill Buljo 2. Supongo que para el mercado noruego, que es donde se conoce esta primera parodia, ahora
yo
viene la segunda
yo a ver
parte.
Si la acato, tengo curiosidad.
Sí, a lo mejor porque... está subtitulada en algún lado y podría ser interesante ver qué ha hecho el señor Wirkola con esta parodia de Kill Bill. Y bueno, decir que tenemos ahí en los papeles principales de Hansel y Gretel al señor Jeremy Renner conocido pues por ser Ojo de Halcón, por ser el nuevo Bourne y estas cosas.
El cuarto Bourne.
Bueno, el cuarto Bourne, no, el segundo.
El segundo, el del...
El Bourne de la cuarta parte.
El de la cuarta parte, mejor dicho.
Y luego pues tenemos a Gemma Arterton.
Arterton. Sí.
Que si no me equivoco pues salía en Furia de Titanes, sí, en es una Príncipe chica, de Persia, es una, en Quantum of Solace también.
Es una
salió.
Actriz inglesa que ha hecho bastantes pelis así un poco.
Sí, bueno, hizo así bastantes blockbusters en los años 2008 a 2010, pero luego desapareció un poco del mapa, ¿eh? O sea que tampoco...
Bueno, igual quería un poco reorientar, pero bueno... Ahí
o a lo mejor es que no cayeron
donde
más...
Donde ha acabado metida, no sé yo si es para...
Sí, por eso te digo, si a lo mejor es que simplemente esto. No le dieron más papeles así vistosos. Pues a partir de aquí toda tuya.
¿Y a quién más? ¿No vas a nombrar a
Famke Janssen, sí.
A esta chica, esta actriz holandesa que sí. También
que además, si no me equivoco, es la sufrida mujer de Liam Neeson en Las Venganzas.
Sí, en Taken, sí, en Taken 1 y 2, y también la conocemos de la saga X-Men, sí, si mal señor. No recuerdo. Bueno, aparte tenemos también por ahí a Peter Stormer, que últimamente sale hasta en la sopa. De hecho, eso es, no hay peli de género que comentemos aquí que no tenga algún papel. Este hombre también debe tener algún clon, porque si no, vale que no sale toda la, cuando salen las pelis no sale mucho metraje, pero yo flipo con la de cantidad de... No sé, debe tener un jet privado o algo el pavo ahí para moverse de rodaje en rodaje, no lo sé. Pero bueno, vamos con esos cazadores de brujas que bueno, que a pesar de las digamos de las premisas negativas que da a entender el nombre, de las críticas que le están poniendo en internet, que a bajar de un burro y tal.
Hombre, es que las críticas, yo cuando la he leído,
tengo que empezar a decir que la cosa no es para tanto, ¿vale?
Claro, entonces que después de comentarme tú más o menos por encima la visión, sí, que tenías de la película y ver que tiene un 14% Rotten Tomatoes y en Metacritic tiene un 2,2%, o sea, un 2,2 de nota,
claro,
que son notas que pone el público, no la crítica, pues hostia, realmente dices...
Tira para atrás.
¿Dónde nos estamos metiendo?
Bueno, a ver, yo os voy a explicar mi opinión y ya sabéis que a veces hago de abogado del diablo y defiendo cosas indefendibles. No va a ser este caso porque realmente, o sea, yo te lo he comentado antes, si a esta película se le ponen esas votaciones en estas webs, no quiero pensar en qué notas le habrían puesto pues a otra explotación del rollo este, un poco como es Abraham Lincoln Cazavampiros, que no sé si
luego lo miraré.
Que si, no sé si nos dará tiempo a comentar hoy, porque la verdad es que harían una buena doble pareja para contrastar digamos las cosas buenas y malas que tiene pues pillar un personaje ya conocido, sea histórico, sea de un cuento clásico, y adaptarlo a una nueva película de género, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en Hansel y en Gretel, que tenemos aquí, pues es, como os podéis imaginar, otro caso máximo de explotación de cuento infantil, un poco al estilo de Blancanieves y la leyenda del cazador, pero esta vez lo que tenemos es, pues la, podemos decirlo así, ¿no? La poscuela del cuento clásico de origen germánico de los hermanos Grimm, del mismo título, y donde tenemos pues a un Hansel y a una Gretel adultos convertidos en cierta manera en profesionales de las recompensas, son unos cazarrecompensas que tras superar con éxito pues aquel lance que conocemos todos por el rollo de su secuestro hace unos años cuando eran niños, pues ahora digamos que le sacan partido y digamos que pues que van por ahí recibiendo y desfaciendo problemas que tienen diversos pueblos con las brujas y sobre todo con algunos seres que no son de este mundo exactamente, ¿no? Entonces, la cuestión es que tenemos en los primeros minutos de película, antes de los créditos iniciales, que nos cuentan el cuento que ya conocemos de Hansel y Gretel, y durante los títulos, digamos, iniciales, ya empezamos a ver qué ocurre después. La verdad es que el salto de adultos de niños a adultos es bastante rápido con los títulos de crédito de en medio y no sé si tenemos que coger la llamada o no, Jordi.
Sí, pues vamos a cogerla porque a lo mejor es para el directo, yo creo que no, será algún recado de estos raros.
Bueno.
Pero bueno, porque no hemos dado el teléfono tampoco hoy de directo ni nada.
Vamos a ver si nos escucha alguien por ahí, ¿vale? A ver si tenemos a alguien al otro lado. Hola, buenas tardes.
Menos mal que ya cogéis el teléfono, menos.
Hola, ¿quién tenemos aquí? Espera, un momentico que se pone todo el mundo los cascos en el estudio para escuchar bien aquí la llamada telefónica. ¿Nos escuchas tú bien de retorno?
Sí, yo os escucho bien.
Bueno, pues, ¿qué tal, tío? Hacía mucho tiempo que no te escuchaba ni en directo, ni por teléfono, ni por ninguno de los de las vías.
Bueno, primero saludarte a ti y a Jordi, ¿no? Saludaros.
¡Hombre, Fernando!
¿Qué? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? ¿Desaparecido?
Bien, aquí estábamos intentando comentar Hansel y Gretel, pero bueno, no habíamos hecho ni un minuto de la película, vamos.
Bueno, yo comentaros primero que vengo de un campeonato de pinball, que está en Valencia jugando a pinball.
Joder.
Tú no paras de hacer cosas raras.
Tú con tus deportes ahí, extremos.
El campeonato federado, que me he federado en pinball. Los 60 mejores de España, bueno, he quedado el 33.
¿De toda España?
Sí, joder. Los mejores, los cracks, uh-huh. O sea, todos. Con máquinas físicas de pinball, la Twilight Zone, la Indiana Jones, la criatura de la Laguna Negra. Máquinas clásicas de recreativos franco de los 60 como Dragón, Impacto, Pole Position, las típicas máquinas, ¿os acordáis, no? De Sonic, ¿te acuerdas tú
y
yo?
Sí, sí me acuerdo. ¿Y qué tenías que...?
Los pinball, aquellos del flipper, sobre todo con pinturas futuristas de los 60, rollo Esteban Maroto, las Moonlight, la, sí, la Pitacos, la Flytom. O sea, dos rondas, las típicas máquinas modernas de Williams, Bally, en Gottlieb, ¿sabes? Family Adams y tal y cual. Y luego la ronda de máquinas clásicas de, lo digo, las primeras que veáis en el Torete o en el Vaquilla cuando jugaban a los millones, ¿no? Estaban en los bares. Me lo he pasado genial. Han sido tres días brutales, 14 horas non-stop, dándole al millón.
Al botoncito ahí.
Puta madre. Sí, porque bueno, porque me gusta mucho el millón, me metí un poco en el mundillo, quedé clasificado y no, ¿no? Y ahora me voy en noviembre a Villena, a Gijón, a otro torneo.
Oye, ¿y qué te va a decir? ¿Las máquinas os dejan hacer un poco de calentamiento antes de
sí,
hacer...?
Sí, no, o sea, lo bueno es que tienes... a ver, esto ha sido en Silla, en Valencia, donde he participado. Es una nave industrial de unos chavales coleccionistas, que el concurso está federado. Entonces tienes el torneo en un lado, con las máquinas para torneo, que solo están para torneo, y luego tienen como veintitantas máquinas para modo libre... Mientras tú no participas porque va por rondas, te vas a jugar al modo libre. O sea, estás todo el día jugando. O sea,
ya no, pero me refería que entonces cuando vas a hacer la puntuación que te vale para el torneo, no puedes calibrar cómo tiene la falta, si la tiene muy ligera. Sí, o sea, que a lo mejor tienes que hacer la primera o la segunda bola de tanteo, ¿no?
Claro, esto es como en plan rollerball, ¿no? Estás en la sala de espera y tienes que esperar a que te llamen. ¿Vale? Por ejemplo... Aquí la peña iba por links, ¿no? O sea, Saolino, yo por ejemplo mi link era Fernando, o sea, de picadas de este tipo, ¿sabes?
Haces bien, entonces, si tienes un nombre, utilízalo, para que te vas a complicar la vida.
Sí, no, ahí la peña pues ponía unos nombres muy raros, ¿no? Entonces, por ejemplo, es partida de cuatro, son cuatro jugadores, entonces luego tu puntuación quedas primero en primera máquina, entonces vas viendo en el ranking la puntuación que tienes. A lo mejor pues te tiras, son tres días, una hora sin jugar a torneo, porque... Claro, no es por duración, a lo mejor el contrincante que tienes está en otra máquina y lleva un mogollón de rato jugando porque van de puta madre. Y tú estás jugando en modo libre, en la sala de espera, pues jugando, hablando lo que tú quieras. Y bueno, te dicen, Fernando, vaya a la... por ejemplo, Fernando, Indiana Jones, mesa 15. Y ya estamos los cuatro y venga, ya hacemos la partida. Fernando, por ejemplo, Adam Family. Y vas a jugar allí, ¿me entiendes? Sí, algunas máquinas te va bien, otras te va mal, y entonces al final ves el ranking, que es el domingo, entonces... no estás clasificado, son finales y la final. Pero es un ambiente de puta madre, os lo digo, que aparte hay peña que, por ejemplo, que se pone auriculares porque le molestan que la miren gafas de sol para que no le miren a la cara.
Se parecen los torneos estos de póker, ¿no?
Sí, sí, uno jugaba con una careta porque le daba vergüenza jugar.
Hostia, cada uno con su paranoia ahí.
Sí, sí.
Pero bueno,
máquinas, he visto una máquina, perdón, española, que es la García de Don Quijote, tío, del año 60.
O sea, claro, habrás bueno, visto máquinas históricas, ¿no? Ahí que...
Sí, hay una, me acuerdo de pequeñito, que era de Colón, América 1492. Ya la he visto, o sea, te da... O sea, cuando te entras te da un rollo remember, nostalgia, ¿no? Hacia atrás, ¿no? De decir, hostia, máquinas que no conoces o que hacía muchos años que no habías jugado a ellas.
Claro, sí, pues, es como entrar en el salón arcade de Tron, ¿no?
Más o menos.
Sí, pero perdonad, con el pinball.
Tengo una tos.
Sí, no, eso es que te ha pasado aéreo, te has atragantado y ahora si intentas hablar vas a quedarte
sí, que
ahí.
Sí, estaba fónico allí. Bueno, de peliculitas así, aparte de todo esto, deciros, aconsejo mucho una serie que he visto que se llama Luther. No sé si habéis oído hablar de ella, de Idris Elba.
Lucer.
Lucer, Lucer. L-U, como Lucer, el nombre.
Sí.
Lucer, con TH.
Es una serie británica de la BBC. Uh-huh. 6 episodios, brutal. Os lo digo, es brutal. Os lo aconsejo.
Esta nos falta, esta nos falta.
Es un policía perdedor, o sea, os lo digo, pero tiene un giro.
O sea, que se llama Lucer, pero podría ser Lucer.
Sí.
Vaya, vaya.
Tiene un giro argumental la serie que, bueno, que te deja a cuadros. Imprescindible. 6 episodios. La segunda temporada son 4.
Uh-huh. Sí, las series británicas ya sabemos que suelen ser temporadas muy cortas.
Buah, pero genial, ¿eh? Os lo aconsejo.
¿Tú te viste la primera de Black Mirror? ¿Te la viste?
No.
No, pues tienes pendiente la primera y la segunda, lo sepas.
Tres de cada,
sí. Seis
bueno,
episodios en total.
Digo así más o menos series que he visto.
Sí, sí, cuéntanos, por favor.
He visto algo, no es para tanto.
No es para darle tantos premios, es que ni Jordi ni yo la hemos visto, entonces necesitábamos una opinión de un tercero que nos fuera válida y, bueno, dinos algo
malo,
de ella,
lo
tío.
Lo malo de Argo, ¿sabéis que estabas? Que es lo de los estos rehenes vitales.
Sí, una crisis de rehenes en Irán, sí.
Bueno, americanos. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, ellos van a van como un fake que van a rodar una película sesentera de ciencia ficción que se llama Argo, setentera.
Uh-huh.
Entonces, lo que pasa es que te quedas con ganas de ver qué hubiera sido el Argo de verdad.
Claro, porque te lo pintan tan bien, ¿no? Ahí que, o sea, tan chanante.
Ellos
igual.
Van a rodar una película de ciencia ficción.
Ajá.
Se curran el póster, el storyboard, se lo curran todo. Y es mentira. Pero claro, a ti lo que te dan ganas es de ver cómo hubiera sido la película de ciencia ficción. ¿Me entiendes? Claro.
Pues espérate que no venga algún director y, claro, se dedique a hacer realmente lo que hubiera sido Argo.
Claro, lo que hubiera sido, ¿cómo hubiera sido la película Argo de ciencia ficción? Y estás viendo ahí un thriller político muy previsible, pero ellos se curran el cartel, el storyboard, porque claro, tiene que meter el camelo a los iraníes.
Sí, sí.
Y entonces cuando ves el póster ahí en plan Conan espacial, muy StarCraft, Choque de Galaxias, aquella italiana pseudo Star Wars, y te quedas con ganas de ver, hostia, que hubiera sido largo de verdad, ¿no? Y claro, es muy previsible, ¿eh? O sea, no os esperéis nada del otro mundo, porque, a ver, le han dado mucho bombo.
Sí, y premios también.
Es muy setentera. O sea, no es. Bueno, ahí está. Yo, pues sí, me lo he pasado bien, pero que no es para, creo yo, para darle el Oscar. La de Hansel y Gretel, hostia, pues no está mal. Que estabais hablando de ella.
Sí, bueno, no había dicho ni un minuto de ella, pero bueno. ¿A ti no te ha disgustado, por lo menos?
No, yo me lo he pasado
bueno,
bien.
Es que la gente por ahí la está poniendo a bajar de un burro. Y yo he empezado diciendo que no es para tanto la cosa tampoco, que hay otras no, mucho peores, la verdad.
Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí la película, pues tampoco me ha. Es... Es un cachondeo.
Es para pasar un ratico ahí con un poco de chicha, un poco de acción, un poco unas hostias de patadas voladoras y yo qué sé, sabes, así.
Oye, yo prefiero Hansel y Gretel que a Hobbit, ¿eh?
Toma ya. Esa nos la enmarcamos, tío.
A ver, porque...
No, hombre, bien, bien, que hay que cada uno su opinión, tío.
Porque a mí me ha divertido.
A Fijo.
¿Me entiendes? Él me ha divertido mucho.
¿Tú te viste la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros?
A mí también me ha divertido mucho.
A ti también te gustó.
Pero comparándolas las dos, Hansel y Gretel y Abraham, ¿no crees que Hansel y Gretel está un poquito por encima, bastante?
Por supuesto. Es que, a ver, a mí, por ejemplo, el Jeremy Renner este lo encuentro muy soso. Porque la cuarta de Bourne,
sí.
Eso es un pastel sin pies ni cabeza, lo más aburrido del mundo. ¿La habéis visto la cuarta
sí,
de Bourne?
Sí, yo la vi, pero a mí me gustó, tío, no sé, pensaba que seguía un poco el espíritu de las otras. Le cambias la cara al protagonista, pero ya está.
Es como la de Lincoln de Spielberg.
Bueno, esta no la hemos visto.
Qué peñazo.
Claro, pero las pelis de presidentes ya sabes, tío.
No, pero luego te pones una cadena muy famosa de radio, que no voy a decir el nombre, los tertulianos. Hostia, cine político, no sé qué, no sé cuánto.
Te comen la olla.
Oye, pero pedazo de cabrones, 4 puretas en una habitación... Hablando de una política que no me entero ni me interesa, hostia, ponerme un poquito de guerra de secesión, ¿no? Ponerme un poquito de, no sé qué, 4 tiros,
chicha,
¿sabes?
Claro.
Poner un poquito de Django, que me mola mogollón. No, 4 puretas poniéndose de coñac hasta el culo con unos purazos del 15 y hablándome de cosas que no me entero. No me interesan. A los 15 minutos la quité. Eso es infumable.
Qué caña.
Que te diga, ¿me entiendes? Es que yo Lincoln, por ejemplo, la quité, no pude con ella.
Oye, y te quiero preguntar una cosa. Ahora que has dicho lo de Django, tú que yo sé que te gustó mucho Malditos Bastardos, ¿para ti cuál mejor, Django o Malditos Bastardos?
Malditos Bastardos.
¿Sí?
Sí.
Pero Django te ha gustado también.
Lo peor de Django es Django, es el negro.
¿Y lo mejor, Christoph Waltz?
Bueno, Christoph Waltz es que hace la misma fórmula que Malditos Bastardos. A mí el DiCaprio me gustó. Con los piños podridos.
Hombre, DiCaprio ya hace muchas películas que está muy bien, yo lo he dicho siempre.
Me gustó. Lo mejor de Django, el plagio que le mete al final con la canción de La Llamada Trinidad.
Toma ya.
O sea, al final cuando se quema la colonia, es la canción de La Llamada Trinidad.
Pero no expliques el final de Django, porque hay mucha gente que no la ha visto.
Bueno, digo la... Ah, bueno, cuando se quema la colonia, vale.
Yo no he oído nada, yo la he visto, pero he hecho como si no hubiera oído.
Bueno, diremos
nada.
Que se quema una botella de 1880, o como se llame esa colonia, 1890.
No, a mí Django me ha gustado mucho. Y otra película que me ha encantado, y lo he leído por ahí, y yo estoy de acuerdo, que ya es un clásico, y Jordi, la tienes que ver, y tú también, Javi, El Atlas de las Nubes.
La comentamos en el programa pasado.
La medio comenté la semana pasada y me quedé con unos cuantos comentarios en el tintero que quizás se pierdan para siempre. ¿A ti te moló o qué?
¿Tú?
Sí, yo la vi la semana pasada y la
para
verdad
es... Una obra maestra. Para mí es una obra maestra, ¿eh?
Hombre, tanto... Yo tengo... Que es una peli que tiene mucho fondo y que para ser 3 horas son 3 horas, digamos, bien empleadas y que...
5 minutos se le pasa.
Y que no decae en ningún momento, lo cual es bastante admirable, pero bueno, de eso a lo que dices tú,
mí,
creo que hay que esperar un poco todavía.
Y es una película que está muy incomprendida y con el tiempo, para mí, ¿eh? O sea,
sí.
Me embobó.
Quizás también es una peli...
Dime, perdona.
Sí, no, que digo que yo, a ver, yo la he visto una vez, pero es que pelis así con tanta carga argumental y con tanto pozo, yo igual me las tengo que ver 2 veces, ¿sabes?
Yo la he visto 2 veces.
Tú la has visto ya 2 veces y te ha encantado más todavía, ¿no?
Y necesité volverla a ver. Uh-huh. Y la vi al día siguiente de verla.
Ya
no
ves.
Me esperé, la vi al día siguiente de verla y te puedo decir de que me impactó más. Y lo mejor de la película es Hugh Grant, impresionante.
Hugh Grant y algunos de los personajes del Tom Hanks, sobre todo el de...
El médico...
El del escritor. El del escritor, sobre todo. El macarra.
Y el Hugh Grant de caníbal, impresionante.
Brutal, brutal. Bueno, de caníbales, todos los que salen de caníbales están bastante bien.
Pero él es impresionante. Yo, a mí, es una película que para mí ya es una película incomprendida, porque ha pasado de tapadillo. Pero que el tiempo le dará la razón.
Sí, bueno, y aparte, Fernando, es que es una película que también, por mucho que la hayan querido hacer los Wachowski y tal, no han acabado encontrando financiación de forma fácil para hacerla, y al final poco menos que se han buscado ellos las castañas para hacer la producción, y por eso está rodada medio en Alemania, medio por ahí.
Porque la codirige con el director del Perfume.
Exacto, pero me refiero a que ellos tuvieron problemas para buscar una productora que les quisiera dar plata para hacer el proyecto, porque claro, todos lo veían demasiado loco, ¿no? Como historia para llevarlo a una película.
Bueno, Jordi, tú no sabes nada, no has visto, ¿no?
No la he podido ver todavía.
Pues Jordi,
yo laboralmente me vetan todos los pases de prensa, es lo que tiene.
Pues te va a encantar, te lo digo. Y la vi subtitulada.
Sí, imprescindible, y, además. Ahí.
Impresionante, o sea, yo a mí es una película, como otra película que me ha gustado mucho, La Noche Más Oscura.
Ah, la de Bin Laden.
La de Catherine Bigelow.
Sí, me ha gustado mucho. Así como en Tierra Hostil encuentro un peñazo del 15. La Noche Más Oscura me ha gustado mucho.
Tiene su rítmico.
La de Osama Zombie la habéis visto también, ¿no?
No, esta yo no he tenido el placer.
Yo he visto solamente el tráiler.
O Zombie.
Bueno, parecía un poquito... No
bueno,
sé.
De la gente de Asylum, o sea, de la gente de Asylum. No esperéis gran cosa, es de la gente de Asylum.
Oye, y así que recuerdes, ¿hay algún súper truño aquello que digas, hostia, se me caía la cara de vergüenza, pero qué risa? De lo que has visto últimamente.
Últimamente lo que estoy viendo me está gustando,
Joder, todo. Eso está bien.
Os lo juro, últimamente lo que estoy viendo me está gustando. O sea, no tengo así un truñazo de 15. Bueno, ahora estoy viendo mucho del estoy viendo el Castellari, italianas y tal, estoy reviendo películas italianas, sobre todo policíacas del Franco Nero y tal y cual, ahora como está el Django de moda, la otra vez por Franco Nero, y me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Las típicas películas aquellas policíacas italianas setenteras, las estoy volviendo a revivir todas y me lo estoy pasando muy pipa, muy pipa, muy pipa, o sea... Y bueno, y simplemente saludaros, os dejo que sigáis con el programa.
Ahí,
porque digo, hostia, tengo que llamar porque los voy a...
Sí, porque yo no sé hacía cuánto que llamaba, que no llamabas, igual desde, no sé, desde el verano pasado, yo qué sé, desde septiembre pasado, no recuerdo, pero hacía mogollón, tío.
No, incluso en el libro ya había quien reclamaba tu presencia en el programa, dice que pasa que Fernando no viene a vendernos, sí, pues, ninguna moto.
Os prometo que en menos de un mes y medio yo hablo con Jordi, quedo con Jordi y... Y me paso un día por el programa y hacemos...
Guay, que sepas que esto queda grabado,
sí,
¿eh?
Sí,
que...
te tomamos la palabra, ¿eh?
Yo, por ejemplo, os recomiendo, por favor, mi recomendación. La serie de Luther, 6 episodios, vais a flipar.
Sí, además las series cortas nos encantan.
Sí, o sea, no, es que el primer episodio está dentro de los baremos. El segundo hay un personaje que a Jordi le va a molar mucho, que te quedas a cuadros y cada episodio mejora. Son 6 episodios, una temporada de 6, brutal, y el Atala de las Nubes. Tú, Javi, ya la has visto, ¿me entiendes?
Uh-huh. Sí,
pero
sí,
a
sí.
Los oyentes, yo creo que es un... Para mí es una joya. Lo dejo ahí, es una joya, es lo que os recomiendo. Y de churrasco ninguno, porque es que no... Últimamente lo que estoy viendo me está gustando, es que no
decir. está bien, así, mira, no tienes que... Hay que perder tiempo, o sea, todo lo es bien aprovechado.
¿Y alguna vendida de moto que tengas por ahí?
Pues qué malo. Pero no. La vendida de moto la haré en el programa de radio.
Vale, vale.
Os jodería que la... Ah, por cierto, he estado con Raiden, ¿sabes? Porque fui a Valencia, estuve con Raiden.
Ah, con Raiden, sí.
Sí, sí, hay una foto que te enseñaré y muy majo, ¿eh? Y creo que vendrá a Barcelona. Y si viene a Barcelona, a ver si lo engancho entre semana para que se venga al programa.
Hombre, por supuesto. Hombre, faltaría más.
Él ya sí, sabe que tiene aquí las puertas abiertas.
Raiden y mi hijo pasemos el día en Valencia. Que, por cierto, me enseñó, hay un Gulliver gigante, que son toboganes, no lo conocía en Valencia. Hay un Gulliver enterrado, que es gigante, que es más, pero un gigante, que todo el Gulliver son toboganes para que los niños se tiren.
¿Dónde que no?
Yo no lo conocía. Y me llevó Raven y quedé flipando.
Bueno, eso es como el Mazinger Z gigante que hay escondido por no sé qué pueblo de Cataluña, que muy poca gente conoce.
¿Es verdad eso?
Sí. Sí, sí.
Hay un Mazinger Z escondido en la cabeza.
Sí, y yo incluso diría que Nacho Fiol llegó a rodar algo por allí.
¿Pero está muy escondido o...?
No, es una urbanización cerca de no sé qué pueblo.
Hostia.
Pero sí, sí, seguro.
Este dato igual hay que buscarlo, ¿eh?
¿El pueblo sí ha hecho el Mazinger Z? ¿Algún friki lo ha construido?
Lo construyó algún friki en la época de Mazinger Z, pero en la urbanización. Es una urbanización privada, pero se puede acceder al Mazinger.
Hostia.
Y no sé qué tamaño tiene, a lo mejor tiene 4 o 5 metros, no sé exactamente cuánto. Sí, ya buscaré la información y ya la diré.
Me acabas de dejar flipando, mira.
Sí, sí, sí.
Hoy nos estamos enterando. Pues hay un Gulliver debajo de un puente en Valencia que es gigante, te puedes meter por el zapato. El pelo del Gulliver son toboganes.
¿Qué tal?
Sus manos... perdón.
Salud.
Los dedos son toboganes. Pero no toboganes para niños, toboganes para nosotros. Que yo me pego un talegazo en las lumbares.
Joder.
Sí, sí, sí. O sea, porque piensa que los toboganes tienen frenada porque te matas.
Sí, sí, si no te estrellas, claro.
O sea, es... es más grande, mira, el Gulliver es más grande que el centro de, Diagonal Mar.
Ya ves.
Solo te digo eso, ¿eh? Hace 3 Diagonal Mar, el Gulliver. A tamaño real. Y todos son laberintos en su cuerpo y toboganes. Y se ve que lleva 20 años ahí, eso. Y yo no me acababa de enterar. Y yo no me lo creía. Y cuando me llevó Raymond, flipé. Digo, hostia.
Ya ves, o sea, que los humanos ahí hacemos de liliputienses, ¿no? Un poco.
Te lo juro. Y ya ves. Es que está como si lo estuviera atado con clavos. Tú métete por internet, Gulliver Valencia, y lo verás.
Sí, sí, lo miraremos.
Bueno, pues ya dejamos los datos. El Gulliver de Valencia y el Mazinger Z de Cataluña.
Sí, por cierto, te quiero decir, el Mazinger Z tiene 10 metros de altura y está revestido de acero. Está en la provincia de Tarragona, Cataluña, y está en una urbanización que se iba a llamar Mazinger y al final, pues, sí que vive gente, pero la urbanización se llama Masden Plata.
Vaya.
¿Hay fotos por internet?
Sí, hay fotos por internet. Y, por cierto, aquí dicen que no está revestida de metal, como se dice en algunos lados, sino que es de fibra de vidrio. Entonces se ve el tamaño con una persona, se lo estoy enseñando a Javi.
¡Hola!
Y es una cosa alucinante.
Sí, es tamaño chopera, o sea, me refiero a echarle 10 metros ahí, sí. Joder.
No sé si es para subirte a la cabeza con...
Claro, pero ahí cómo te tiras en
como Koji Kabuto,
en paracaídas ahí. ¿O?
Además está con los puños en alto, es alucinante, sí.
Pues ya veréis, pues si podéis ver por internet el Gulliver de Valencia, fliparéis.
Vale, pues tú pones Mazinger de Tarragona en Google y yo pondré Gulliver de Valencia, ¿vale?
Nada más colgar te lo pongo.
Venga.
Venga, nene, pues tengo que sigues con el programa.
Joder, venga. Gracias por llamar, tío.
Yo te hablamos, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Chao, adiós. Vaya bueno. Pues ahí quedaba esa llamada, digamos, imprevista de nuestro compañero Fernando, que yo sinceramente... Ya hacía tiempo que decía, ¿qué será de este hombre que ya ni llama? O sea, a veces venía de vez en cuando el año pasado, pero es que en los últimos meses... Ni,
hombre, yo había hablado con él por
ni
teléfono,
llamadas
¿no?
ni nada. Supongo que los temas laborales le,
sí.
le condicionan,
¿no?
No,
también sabes qué pasa, que... Bueno, esto es un tema personal suyo, pero él el día que tiene de fiesta entre semana con el taxi es el miércoles, precisamente... Claro. Y su hijo está en Valencia y va a verlo allí, normalmente los miércoles, entonces pues
tiene
también...
Tiene que hacer sus labores familiares.
Por eso coincide que no viene tanto al programa. Pero bueno, o sea, siempre estamos en contacto y esto sin audiencias.
Ese torrente de referencias.
Se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba.
Vaya tela. No sé que, ni lo que nos queda...
Bueno,
ni...
estabas con Hansel y Gretel, a ver lo que puedas decir.
Porque no había dicho ni tres por cuando ha llamado Fernando. Bueno, tenemos la opinión de Fernando Extra, que de hecho la ha dicho pues antes que la mía prácticamente, pero bueno, o sea, estábamos en pues un poco contando el argumento, ¿no? De que pues la película va sobre esos Hansel y Gretel adultos.
Oye, que por cierto, le he pedido una vendida de moto, no hace falta, porque ha puesto Hansel y Gretel y Abraham Lincoln cazador de vampiros por delante del Hobbit. Con eso yo quiero decir que la moto está vendida.
Yo del Hobbit no digo nada porque sé que ahí es para gustos también. Yo reconozco que hay que
no, a él la Tierra Media no la ha tirado nunca.
Que a todo el
lo
mundo
reconoce.
No le puede gustar el Hobbit y que, bueno, y pues que es normal que cada uno tiene sus condicionantes en el gusto.
Pero
¿no?
Yo en el Hobbit me lo pasé como un enano y nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Bueno. En fin, vamos con un par de detallitos más de Hansel y Gretel y ya no sé lo que haremos hoy porque ya estamos un poco casi acabando, ¿no? Decir que a mí lo que me ha parecido pues es que es una peli de estas de palomitera, pero con sangre, ¿no? De esas que te ponen sangre en las palomitas. Abundante acción, bastantes vaciles a nivel también de acción y de diálogos. Flipadas de varios tipos y para mí lo que me queda de pozo es que es una idea original en cuanto a que puede ser original, lucubrar sobre la vida adulta de unos personajes de cuento que siempre los hemos conocido de niños, pero veo que esa audacia no la acaban de desarrollar del todo y sobre todo digamos mis peros y mis reservas al respecto de Hansel y Gretel vienen sobre todo por el tramo final de la película, en la que se le podía haber sacado mucho más jugo, se podía haber aprovechado mucho más la figura de las brujas, y hablo en plural de las brujas, y además podían haber hecho realmente un jodido final espectacular que se hubiera quedado grabado en la memoria de mucha gente, pero no lo han hecho. Les ha fallado ahí un poco de ímpetu a la hora de querer acabar la historia. ¿Vale? Eso no quita que, aunque estemos ante una historia que está bastante trillada y tal, pues tenemos, a ver, o sea, es un producto que, aunque esté el señor Wirkola detrás, que lo conocemos de Death Snow, entre las productoras que tiene Hansel y Gretel está MTV Films, por ejemplo, ¿vale? O sea, que tampoco vamos a pensar en que la peli podría ser totalmente transgresora tratando el tema que trata. Y que luego también, pues, como coproductor está Will Ferrell. Que quieras que no, pues eso también yo creo que condiciona desarrollar según qué historias o según qué facetas de la película, ¿no? Se ha proyectado, por lo menos yo la vi, en 3D, que no aporta prácticamente nada para mi gusto a la historia. El doblaje en español, porque nos la pusieron en el pase de prensa, doblada al español, y a mí ya solo con escuchar las voces en castellano, ya cualquier peli me tira para atrás, y entonces como que tuve que hacer ese esfuerzo extra de no ponerme negativo ya al principio de la película, ¿no? Y aún así, pues le reconozco sus ciertas cosas guapas que tiene Hansel y Gretel, sobre todo a nivel de Joder, vaya foto de Fernando rodeado de pinballs. Está súper chanante el cabrón, ¿eh? O sea, lástima que no la pueda ver la gente. La verdad es que menuda colección. Menuda colección de pinballs ahí, rollo histórica. Nos tenía que haber hablado más de la colección de los chicos de Valencia en concreto. Pero bueno, algún día que venga por aquí. Estaba hablando de las cosas guapas que tiene Hansel y Gretel. Igual que pasaba un poco en El hombre de los puños de hierro, aquí tenemos las caracterizaciones, los vestuarios, los maquillajes, que están bastante guapos, pero el diseño de armas y diseño de artilugios que manejan los dos hermanos para cazar a las brujas realmente está bastante bien, incluso rozando la brillantez, ¿no? Podríamos decir. Un poco de tecnología analógica de ese siglo supuestamente 17-18, con un poco de steampunk, con un poco de trajes marcadamente de cuero que bueno, pues que tienen ahí, que ponen a los cazadores de brujas un poco como que son la élite un poco militar de esa sociedad de centroeuropea de esta época, ¿no? Decir como curiosidad que Hansel en su edad adulta tiene lo que llaman en la película el mal del azúcar, ya que de pequeño pues le obligaron a comer una dosis excesiva de dulces cuando estuvo secuestrado por la bruja en su infancia.
En la casita de chocolate.
Exacto, ¿eh? Y que, bueno, pues cada cierto tiempo, debido a este mal del azúcar, él debe inyectarse un antídoto con una jeringa un tanto especial, y la jeringa la verdad es que mola bastante. A ver, son de esos detallitos de diseño de producción que están muy, muy potentes en la película.
Pero que se hizo diabético, poco más o menos.
Eso le quieren dar a entender un poco. No lo llaman así porque todavía no sé si no el término está inventado bueno, históricamente, pero esa es la intención un poco. Y luego, pues la peli realmente está rodada en los lugares originales que debería haber ocurrido o tenido la historia si hubiera sido realidad, ¿no? Pues está rodada en varios sitios de Alemania. Pero hay una escena post-créditos hacia el final, que es la única que no está rodada en Alemania, que además abre puertas a posibles secuelas y que además pues está rodada en una zona que podríamos decir, no voy a hacer un spoiler por si la queréis ver, en una, por decirlo de alguna forma, en una zona de clima diferente al de Europa Central. Y no digo más. Es una peli que va a pasar un ratico entretenido, está muy bien, que supera con creces a lo que no, al sabor que podría haber dejado Abraham Lincoln Cazavampiros, y que le faltan dos o tres cositas para que hubiera acabado siendo una peli como Dead Snow, por ejemplo. Y ahí lo dejamos. Aunque no sé si lo dejamos ya o nos quedan como 3-4 minutos, Jordi. O sea, estamos en el filo y estoy tirando más hacia nuestro lado que al de Escarlata O'Hara, que lo sepas.
No, ahora el problema que tenemos es que evidentemente los contenidos que tenemos no caben.
Y no sé si, hostia, sí, Jordi, perdóname, yo tenía tres eventos para anunciar. Que
pues
me
imagínate, pues ya se queda ahí.
¿Los metemos o qué? Así
sí,
en calzador.
Rápidamente decir que queríamos hablar de The Following, que lleva 6 capítulos,
sí.
Que queríamos hablar de Black Mirror, de ese segundo capítulo, que queríamos hablar de los capítulos 10 y 11 de Walking Dead.
Y de sí. El chico de la arena, ¿no? Spartacus también igual.
Y también Spartacus que tiene una temporada. Algo. Entonces, bueno, todo esto se queda en la recámara.
Exacto.
Vamos a ir rápidamente con los eventos y la semana que viene más.
Y los digo súper resumidos. O sea, este jueves, mañana mismo, 28 de febrero, empieza la 17ª edición del Animac 2013, que es la muestra internacional de cine de animación de Cataluña, que se celebra todos los años en Lleida, del jueves al domingo. Tenéis ahí una web para mirar lo que van a hacer, www.animac.cat. Tenemos también los domingos 3 y 10 de marzo, creo que en Madrid, solamente maratón de Juego de Tronos en los cines Kinépolis. Esta semana se lanza la edición en DVD de la segunda temporada, que hay eventos también en un centro comercial que todos conocemos que empieza por F. Pero aparte de los cines Kinépolis, están intentando hacer eso, pues una maratón en dos entregas de la primera temporada, que serán los domingos 3 y 10 de marzo. Para poder asistir, tenés que responder una pregunta en la página de los cines Kinépolis. Pero antes te debes dar de alta como amigo de los cines, que es pues eso, dar tu correo electrónico para que te tengan en su base de datos y estos rollitos. Esa es la segunda. Y la tercera, que es solo en Barcelona, la tercera edición de Trasho Market, ese mercadillo que se celebra frecuentemente pues en el Casal de Llobas La Fontana, en el barrio de Gracia, y que en esta tercera edición se va, porque siempre aparte de mercadillo hay proyecciones y actuaciones musicales. Entonces en esta tercera edición de Trasho Market se va a proyectar la película, una película que comentamos aquí recientemente, que se llama Switchblade Sisters. Esa película que falsamente aquí nos hicieron tragar con calzador como que era la segunda parte de The Warriors, que aquí la titularon The Warriors 2 puntos Las Navajeras, y que además pues en este Trasho Market tercero va a haber concierto de Mad Mad Chica y Los Abducidos, y que sepáis que simplemente la entrada cuesta 50 céntimos. Y ya está, y no hay para más ya.
¿Y qué encontramos a 50 céntimos hoy en día?
Pues casi nada, una barra de pan, si llega. No
si
sé.
Llega, según sí. Dónde, según en qué panadería.
Según dónde tienes para un trozo de barra de pan.
Exacto.
Pero bueno, con esta ya no sé si nos tenemos que marchar.
Sí, nos tenemos
estamos
que marchar.
Al límite, no nos cabe nada más. Podríamos decir alguna noticia de medio minuto, pero no es el caso, no sé.
Yo en tenía fin, una, pero no va a dar no tiempo, porque además también la quería comentar, porque es una noticia muy especial para mí. Entonces,
vale.
La voy a guardar.
La guardamos para la semana que viene, con todo eso de los seriales televisivos. Si quieres, la semana que viene hacemos un especial televisión y nos rebozamos en capítulos de todo tipo, de todas las series que tenemos pendientes, y alguna más que podemos traer, si acaso.
Bueno, la semana que viene veremos.
Ya veremos, porque hoy tampoco estaba previsto esto que pasara. Pero
vosotros,
bueno.
Vosotros si queréis podéis escribir a la SER, a la COPE, a cualquier cadena de estas, que nos den dos o tres horas y nos contraten. Porque
claro,
así,
que no eres nocturno, de esos que desperdician poniendo
claro,
música o deportes. Pues
nosotros hacemos ahí cuatro horas todos los días.
Hacemos resistencia.
Por un sueldo justo, sí, no tenemos problema.
No somos de gastos caros ni nada de
que
eso.
Que luego salimos y tenemos tertulia media hora aquí otra vez. Venga.
Bueno, hasta la semana que viene.
Chao.